con todo el equipo, con Jessica Imas, que anda por ahí, con Facu Paredes, con Iván Rachiti, y todo este equipazo que hace la siesta jugada. ¿Está por ahí, Jessy?
Sí, por supuesto, acá estoy.
Ahí está, muy bien. Como
a mí también me gusta esa canción.
Y ¿a quién no? Vení, plato, plato.
Sí. Más a esta altura del mes, incluso la, empezamos la parte crítica del mes.
Ay, sí, qué difícil que se está haciendo. Bueno, seguimos en la siesta jugada. Te quería compartir, Jessy, una información. Sé que compartimos este tipo de inquietudes. Mañana, viernes a las 18, se presenta un libro que se llama Los sonidos del silencio en el abuso, lecturas clínicas con niños y niñas. Su autora es una psicóloga que tiene experiencia muy sobrada en este tema. Lleva años trabajando sobre abuso sexual contra las infancias. Se llama Bettina Calvi. La presentación va a estar a cargo de Liliana Hendel, que es psicóloga y periodista, secretaria de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidades de La Matanza, y del ex juez Carlos Rosansky, que es una de las personas que más ha trabajado, por un lado, para tener una legislación acorde y también para visibilizar los abusos sexuales contra niñas, niñas y adolescentes. Y tenemos el gustazo de tener a Bettina Calvi en línea. Buenas tardes, Bettina, ¿cómo estás?
Hola, Sonia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Y vos?
Bien, bien.
Bueno,
Esperando
mañana. Siempre la presentación del libro es como casarse prácticamente. Bueno, vos te casaste, yo no, así que no sé de qué estamos hablando.
Bien. Sí, más que casarse, a mí me hace cuando tuve un hijo.
Así que. Claro, como te dijo, es verdad. Me fui un poco de tema. Los sonidos del silencio en el abuso es otra de todo el trabajo que venís haciendo, o sea, es parte, es una visibilización de todo el trabajo que venís haciendo con las infancias, con los efectos que provocan los abusos sexuales y lo difícil que es visibilizarlos. ¿Cómo, digamos, el libro consiste en experiencias clínicas? ¿Cómo estás pensando que se va a recibir este libro? ¿Por qué decidiste escribirlo?
Mira, bueno, yo decidí escribir este libro en un momento muy particular, porque en realidad lo publiqué durante la pandemia. Lo que ocurre es que no lo pude presentar.
Uh-huh.
Pero yo en ese momento lo que estaba pensando es que hemos logrado avanzar bastante en relación a la importancia de la denuncia, ¿verdad? Pero estamos en un momento donde nos encontramos con obstáculos terribles a la hora de poder llevar adelante estas denuncias, que realmente los niños sean escuchados en cámara gesto, con una escucha respetuosa, y que, bueno, las denuncias lleguen a concretarse en una condena para el abusador, ¿verdad?
Y en una reparación para esas niñas y esos niños.
Claro, porque justamente si el abuso, que es esta situación extrema, una catástrofe, es una catástrofe para el sistema infantil, pero esa catástrofe es aún peor si el entorno no cree en el relato de ese niño.
Claro.
Cuando el entorno no cree, todo es mucho más difícil. Pero el problema es que a veces tampoco es escuchado respetuosamente en sede judicial.
Claro.
¿Verdad? En el ámbito judicial. Hemos tenido últimamente varios ejemplos de esto, ¿no?
De hecho, sos una de las denunciantes de una situación de violencia contra una nena de 6 años.
Sí, sí. Porque lamentablemente allí donde se debería reparar y condenar a los abusadores, ¿verdad? Muchas veces lo que encontramos es más crueldad hacia la propia víctima.
Claro.
Entonces, a mí me parece que incluso se ha modificado la situación desde que yo escribí el libro, además. Y esto es lo que voy a contar un poquito mañana, ¿no? las cosas que yo estoy pensando hoy. Porque hoy nos estamos encontrando con dificultades muy concretas, aún habiendo hecho la denuncia.
Y estas dificultades son mayores que las que había, pongamos, antes de la pandemia, por poner un límite temporal.
Mira, yo no sé, yo creo que son, son las mismas. Uh-huh. Lo que ocurre es que hay menos silenciamiento de parte de las víctimas o de sus agentes protectores, ¿cierto?
Claro.
Entonces, claro, las agentes protectoras que acompañan a ese niño para la denuncia, a veces logran relatar y denunciar cuando son revictimizadas por el mismo Poder Judicial.
Uh-huh. Claro.
¿No? Entonces es un momento, viste, muy particular, me parece a mí, ¿no? Donde se empieza a poner palabras allí donde no las había. En otro momento, por lo menos para mí, hubiese sido impensado poder llegar a hacer una denuncia hacia una jueza por haber maltratado a una niña ejerciendo su función.
Claro.
La verdad que, bueno, trabajaron a Evas con Carlos Rosansky y demás, permitió poder construir este tipo de estrategias de defensa, ¿verdad? Frente a la prioridad y otro tipo de silenciamiento del abuso. Por eso me parece que el título del libro abarca, alude a mucho silencio.
Claro.
Al que se les exige a los diferentes víctimas, pero también el que se les exige muchas veces a quienes denuncian, a las profesionales que acompañamos a estas niñas. Me parece que es el abuso es un analizador del campo social y de los lugares más oscuros del campo social.
Hace no mucho tiempo estuve conversando con alguien que trabaja en el campo social, en los sectores más vulnerados, y me decía esta persona que para él el abuso es quizás uno de los temas más graves y más silenciados que están pasando, por lo menos en los territorios, en los barrios. ¿Cómo puede ser? Venimos hablando tanto de ciertas cuestiones, o sea, se están visibilizando y sin embargo se sigue castigando a quienes denuncian, en lugar de, por ejemplo, en la justicia, investigar lo ocurrido.
Mira, es una gran pregunta esta. Yo me la hago permanentemente, porque cuando hablamos de abuso, y se habla de los medios, y se aparecen los casos, así que son realmente siempre terribles. Por supuesto, todo el mundo se horroriza. Al momento de tomar decisiones para proteger a esos niños frente a este delito, y la verdad que muchas de las intervenciones se quedan a medio camino.
Claro.
Entonces, es como, yo lo he pensado por varios lugares, he pensado, bueno, realmente esto es tan siniestro que es difícil aceptar que tiene tanta incidencia, tiene incidencia tan alta en el campo social, en los sectores más pobres, pero también en las mejores familias, como decir en un breve, ¿no?
Claro, sí.
Evidentemente, trabajar con las víctimas de abuso exige, una jugada fuerte, es decir, yo a veces les digo a mis alumnos que la verdad que a veces en estos casos hay que tomar decisiones y sostenerlas, ¿no?
Claro.
Hola, Betina, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre, buenas tardes. Justamente hablaste de esto de trabajar con aquellas niñas, niños víctimas de abuso sexual. ¿Cómo es ese laburo mientras avanza o no en la cuestión judicial? Digo, desde que denuncian y mientras la causa sigue los cursos judiciales, ¿cómo es el laburo con ellos?
Bueno, en realidad muchas veces no se consulta frente a una sospecha, o sea, la adulta protectora, y digo la porque en general son mujeres, madres, abuelas, traen una sospecha, ¿verdad? Porque han visto en su nivel una serie de cambios de conducta, de signos y demás, que les hacen sospechar que algo esto puede estar pasando. Entonces, en primera instancia, bueno, lo que hacemos es escuchar este relato y evaluar a la niñez dentro del espacio terapéutico, ¿no es cierto? Bien. Es una evaluación clínica donde trabajamos para ver si efectivamente aparecen indicadores de que este niño ha pasado por una situación traumática que puede ser compatible con abuso. ¿Cómo evaluamos esos indicadores? Bueno, a través de lo que son las cuestiones de los niños, ¿no es cierto? Los niños hablan, dibujan, juegan, y todo eso junto nos va dando material para poder elaborar un informe.
Claro.
Y ese informe, bueno, cuando hay indicadores, que hay que tenemos la obligación ética de decirlo.
Claro. Y decías recién que quienes mayormente hacen las denuncias son madres, abuelas, digo, mujeres en general. Sí. ¿Por qué los varones no solemos hacerlo?
Hay denuncias también realizadas por algunos varones, pero vos recordás que muchos de los casos, la mayoría, son intrafamiliares, ¿no? Yo he tenido, bueno, muchos casos son, los sospechados son los padres, padrastros, claro. Abuelos, ¿no?
Claro.
Las que están más a cargo de la crianza son quienes detectan más rápidamente cambios de conducta, además, ¿verdad? Yo digo que siempre estén las madres a cargo de la crianza, pero en este tipo de casos que yo he recibido en todos estos años, la mayoría de las veces eran madres que estaban a cargo de la crianza, ¿no?
Y también, perdón, Betty, sí. Que te interrumpa, también pensaba que muchas veces en los varones, si no son los perpetradores, también les suele funcionar esto de no creer que el hermano, el padre, claro, pueda hacerlo.
Totalmente. Mira, también he trabajado con, recuerdo particularmente un caso donde al papá le costaba muchísimo creer que la mamá y la niña, o sea, su propio padre, fuera capaz de hacer lo que había hecho. Y ese hombre, trabajamos mucho para que él pudiera, metabolizar esto y poder ubicarse en su lugar de papá de esta niña y poder apoyarla, sostenerla y acompañarla en todo el tránsito. Y realmente cuando él pudo hacer ese trabajo, fue el principal sostén en todo el juicio y demás hasta lograr la condena, ¿no?
Claro. Esa es la otra.
Pero es muy duro aceptar, por supuesto.
Y lo otro que te quiero preguntar es, hablaste de cómo las madres protectoras, las generalmente son mamás o abuelas protectoras, son sancionadas judicialmente, perseguidas, acusadas o perseguidas, me parece que es la palabra. También dijiste al pasar las profesionales que acompañan a estas mujeres, sufren muchas veces denuncias, contradenuncias, ¿no?
Sí, la verdad que yo he trabajado con madres cuyas vidas han sido devastadas por esa lucha judicial para intentar, por ejemplo, que no revincularan a sus niños con el abusador, ¿verdad? cuando digo devastadas, digo, han perdido su cantidad de dinero, de tiempo, por lo que consume todo ese que es un verdadero diacrisis, ¿no? Por el sistema policial. Las profesionales, yo durante mucho tiempo tuve mi mirada en qué había pasado con estas mujeres, cómo iban sintiéndose derrotadas de una y otra vez ante cada acción de la justicia que lejos de garantizar los derechos de sus niñas los vulneraba nuevamente, ¿no?
Claro.
Pero después, últimamente, en los últimos años, y te diría que se va haciendo cada vez más frecuente, también son muy perseguidas las profesionales que trabajamos con estos niños, que atendemos estos niños.
Claro.
Entonces nos dicen que el problema es que el feminismo nos ciega y que creemos a pie juntillas, digamos, el relato de las madres y de las niñas, y que seguramente esas niñas se están hablando alienados por la madre para ponerlos en contra del padre. Es siempre el mismo discurso y muy repetido, ¿verdad?
Claro. Claro, eso es como algo que todavía opera. No hay ley, Micaela, que haya logrado cambiar eso en la justicia todavía.
No. Falta muchísimo. Bueno, la prueba está en esto que denunciaron los jueces familiares para, digamos, para mantener la prioridad sobre una criatura, en el mismo procedimiento judicial. El otro día una colega denunció, que aquí hizo un informe donde la aseguraba que, bueno, había encontrado indicadores de abuso en una niñita, la niñita además había indicadores en el examen físico, y aún así, la colega fue, y utilizó esta palabra intencionalmente, interrogada, sí. En una audiencia por la abogada del acusado durante 5 horas seguidas. Me decía, era como una colega joven, además, pero que había hecho un informe muy sólido, ¿no? Me decía, era como un examen donde yo tenía que... Esto también es otra forma de violencia.
Totalmente.
Y además si los colegios, ¿no? Y las educaciones, pero sobre todo los colegios profesionales, no cuidan un poco a las profesionales, no hay verdad que debe atender un caso de abuso, ¿verdad?
Claro. Sí, hay hasta una cuestión. Por un lado está la cuestión ética, ¿no? Cómo no ayudar a una niña o un niño que está sufriendo un abuso. Y por otro lado, los riesgos a los que te expones, que te lo hacen pensar muchas veces.
Muchísimo, porque además conlleva poner tener que contratar a un abogado, porque cuando el abusador contrata a su defensa, el acusado de abuso va a usar con la de esta manera. Uh-huh. La defensa del acusado, por primera clase, es hacer denuncias por mala praxis. Denuncian al comité de ética del colegio de psicólogos, hay que pasar por severos interrogatorios en el colegio de psicólogos, hay que ir con un representante legal, hay que ir con el abogado, digamos, y puede haber sanciones, suponen la matrícula, hay que recurrir a la justicia, bueno. Es complejo.
Bueno, de todo esto, pero sobre todo de las experiencias clínicas del libro en particular, se va a hablar mañana en la presentación, que es en el Bar El Cairo a las 18.
Sí, y fundamentalmente porque yo soy una, a pesar de todo esto que parece un panorama muy oscuro, yo soy una convencida de que hay un psicoanálisis que puede ayudar mucho a disminuir el sufrimiento ocasionado por este delito. Y me van a acompañar, por suerte, Luis Gendel, Carlos Lazar aquí en la presentación, con lo cual, bueno, me parece, va a ser interesante escucharles.
Claro, también para no quedarnos solo en los efectos traumáticos, sino también en la posibilidad de transformación, claro, que tiene nuestra psiquis, y de sanarse y de no quedarse siempre en el sufrimiento, ¿no? De no eternizarse en el sufrimiento.
Claro, y además de y en relación a las profesionales, la importancia de agruparnos, ¿verdad? Claro. Las cosas que hemos logrado las hemos logrado agrupándonos. Claro. Asociaciones, movimientos, bueno, el feminismo nos ayuda mucho en esto.
Te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada. Me encantaría estar mañana, estoy en la presentación de otro libro, pero muchas gracias y seguramente seguiremos conversando. Gracias, Betina.
Bueno, muchas gracias a ustedes.